Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa Seamos Serios. Como siempre, con un gran equipo. Tenemos aún faltante por tráfico que estamos teniendo, por esta manifestación, que realmente lo que está haciendo la central obrera no tiene remoto sentido, pero ya sabemos cómo manejan estos muchachos las oportunidades. Y especialmente estamos viendo al polo obrero, que creo que Beligoni tenía un problema, ¿no?
Tiene un temita en la temita justicia. Judicial. Me ahora, parece que ¿no, sí.
Claudio? Sí. Buenas sí. tardes a todo esto, Claudio.
Buenas
Fernández.
Tardes, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo por ahora. Y tenemos de Ramón, perdón. Estaba hablando con un amigo, Ramón. Miguelito Romano, un gusto tenerte nuevamente.
Tano, querido.
Y tenemos un invitado que está por llegar en minutos, que ya nos avisó que está...
El doctor Eduardo Laveña,
que ya nos avisaron en entrada que ya está dentro del estudio. Así que lo vamos a tener muy presente. Y yo diría empezar el programa con un tema que es muy, muy reciente, que es la bendita nota que apareció del gobierno americano de Donald Trump con la suspensión de las retenciones a todos los países, por 90 días, digámoslo, a todos los países, menos a China, que tengo entendido que le subió las retenciones al 124%, y los mercados han aceptado, veníamos de una baja violenta.
Pero China se la devolvió hoy, le subió al 84%.
Está bien.
Es un temita, ¿eh?
¿Sabés cuál es el temita? Que la balanza comercial china-americana es a favor de China brutalmente.
¿Pero y por qué es eso? ¿Es culpa de los chinos, los norteamericanos, que se dejaron estar?
Yo creo que los americanos se dejaron estar, totalmente de acuerdo con
¿Y los chinos siguieron avanzando? ¿O no?
¿Sí? La incidencia en el mundo chino, estamos hablando década del 90, estamos hablando 30 años, 35 años, era el 3%.
Hoy casi el 40.
Exactamente.
No, es algo que...
Creo que la siesta que han hecho los americanos fue muy larga.
Yo creo que también responde a una cultura milenaria como lo de los chinos, que no proyectan para dos días, ni tres, ni cuatro, ni cinco.
Miguel, pero no te olvides de algo, querido. Es una dictadura. No te olvides de algo. Dejémonos de joder. No te olvides de
pero
algo.
Pero yo creo que es la esencia.
Es una dictadura.
Pero yo sé si es una dictadura. Es un, ¿cómo le llaman? Capitalismo...
No, es una dictadura.
Son países que se han regido así, eso. ¿Y qué serían los países árabes?
No, los países árabes no es dictadura. Son fundamentalistas.
Pero ponerlo,
son fundamentalistas.
Pero ha llegado
el doctor Laveña.
El doctor Laveña.
Buenas tardes, amigos.
Dicho que
Laveña
estabas en
pero en ninguno de esos países hay elecciones democráticas. En muy pocos países de Medio Oriente, ¿en cuál?
Pero nadie dice que son dictaduras.
Son
autocracias. Ellos dicen que son autocracias.
Por eso
porque
ellos
aparte
dicen.
Vienen de una rama familiar. Y sí, son. No digo que son dictaduras, pero es gente muy rigurosa.
Pero no gente que son electa. Son democracia.
Muy democrática.
No, pero digo que esto, ¿por qué le caemos al país más importante del mundo?
Me estás llevando al mundo árabe.
No, pero digo porque recuerdo un empresario muy grande que fue el primero de los que viajó a China.
Perdón, ¿de quién estás hablando?
De uno que hacía autos y que el hijo fue presidente.
Franquito.
¿Franquito está hablando?
Claro, Franco fue de los primeros que fue a China. Él y Pagani, el de Arcor, ¿te acordás que dijo? ¿Y usted qué quiere hacer en China? Venderle un caramelo cada chino.
Esto pasa cuando cumplís 16 años. Había otro personaje que es el dueño de un teatro en la calle Corriente que tiene muy buena... No.
¿Otro?
Ya me voy a acordar, perdón, chicos. No lo tengo presente.
De acá a dos horas nos acordamos.
No, sí, seguro, pero bueno, vamos al hecho de esto. Esa notita que ha mandado el gobierno ha generado un rebote a nivel mundial, viniendo de una caída del 7% en el día de hoy. Estoy hablando, no estoy hablando del Merval, no estoy hablando del mercado argentino. Nosotros navegamos, tratamos de navegar dentro de un mundo cuando nos dejan. Yo estoy hablando del mercado mundial y veníamos una caída de menos 7 puntos, arrancando hoy a la madrugada con Asia, que abre 12 horas antes que el mercado europeo y americano. Ya venía con una caída y cuando apareció la nota, boom, 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 se dio vuelta y está 3 puntos arriba, digamos, de 7 abajo, 3 puntos arriba con una notita.
¿Eso cómo se llama en el barrio? ¿Recular en chancletas?
No, eso se llama porque no tenía antes la información. Claro. ¿Estamos de acuerdo el tema?
Claro, pero digo, ¿cómo
¿por no? qué no me dieron antes la información? Se llama.
Pero es como no que tuvo antes, una hemorragia de locura.
No, yo creo
en
que...
En medio lo echó Elon Musk también.
Yo creo, sí, ya de la semana pasada que estábamos hablando de eso, ¿te acordás?
Está medio afuera. ¿Eh?
Que ya estaba
medio afuera,
ya,
no.
Yo creo
no,
que está afuera. Sí, yo creo que ya está afuera. No sé si te ha hecho público o no, pero ya está afuera. Pero el tema de China, fíjate que hasta los commodities se están modificando. Hasta la soja empezó a aumentar, que viene de un subsuelo. Realmente está en un subsuelo. Hoy yo creo que la parte agropecuaria, con suerte, sale hecha, Eduardo. Te digo la verdad, sí, sí, sí. Sale hecha. Pero no nos olvidemos de algo de la parte agropecuaria. De cada 100 pesos que la parte agropecuaria factura, 58 pesos se lo lleva el Estado. De una manera, de otra manera, yo estoy hablando de carga impositiva, retenciones, 58%. Estamos mejor que con el gobierno Kirchner-Fernández. No, pongámoslo así, Kirchner-Fernández. Sí, sí. Porque en ese momento estábamos 64 y pico, quiere decir que le hemos ganado 6.8 más o menos, pero igualmente 58% es un disparate, más con precios negativos que estamos teniendo. Hoy realmente que estamos en la época de cosecha gruesa en este momento, y justamente en este momento, después de la gran sequía que tenemos, está lloviendo y no pueden entrar las máquinas a cosechar, tenemos todo al revés, es como que una banda de elefantes vinieron y sí, todos juntos.
Bueno, pero no empiecen ahora porque la guerra de Ucrania no existía. No, el cambio climático tampoco.
Pará, Kirchner Fernández, tranquilo.
No, ahí no tan ahí, pero...
No, tranquilo, Kirchner Fernández, que el problema vino por otro lado. Yo creo que el campo está complicado. Realmente estamos en problema. La venta de carne, la exportación de carne en el primer trimestre está mal, comparándolo con el trimestre primero del 24. Muchas están hablando de 28% menos. Está bien que el precio está mejor, digamos. No es un tema de cantidad de dólares que entra, sino la cantidad de menos toneladas que estamos vendiendo.
La suerte
y
que
tenemos
a
alguien, perdóname, tenemos a alguien por teléfono. Buenas tardes, aquí Elías Casanante, decíamos Sol. Lo presenta un colega que tengo acá, Claudio Fernández.
Efectivamente, lo prestamos acá el colega Pablo Díaz, colega consultor político muy destacado, profesional en la Patagonia y en todo el país. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto.
¿Qué tal, Claudio? Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, Pablo. ¿Cómo andás? Te queríamos consultar un poquito para meternos un poco en tema. Bueno, en Mercados Estrategia, la consultora donde vos trabajás, hace poquito publicaban un índice en el cual mezclan un poco valoración de gestión, un poco atributos de la imagen de Milei. Que digamos, ¿qué conclusiones se destacan desde el análisis del último trabajo que hicieron?
Bueno, el índice al que hace referencia se llama Índice de Sustentabilidad General. Es un índice que creamos desde la consultora con la ayuda de destacadísimos profesionales, de un equipo en el cual, no sé si se puede comentar, pero vos estás vos, ¿no?
Sí, se puede comentar.
Se puede comentar. Bueno, un equipo en el que fuiste parte, junto con Gonzalo Barbero.
Le mandamos un saludo a Gonzalo, el único sociólogo que merece respeto.
¡Wow!
Y lo creamos porque las tradicionales mediciones de imagen o de valoración de gestión que medimos tradicionalmente en la consultoría, era como que no eran suficiente como para, no nos resultaba suficiente como para poder descubrir cuando había variaciones en esos valores, descubrir las causas, ¿no? Entonces creamos este índice que tiene 27 variables de análisis distribuidas en tres grupos, en un grupo que son atributos de imagen personal, en donde ahí está el carisma, la honestidad, la capacidad intelectual, y demás atributos de los líderes. Después tenemos el atributo que tiene que ver pura y exclusivamente con la gestión, la aprobación de la gestión en distintas áreas. Y después está todo lo que tiene que ver con la parte ideológica, digamos, ¿no?
Claro.
Con la famosa batalla cultural, como se está diciendo ahora. En el combo de todos esos atributos que medimos, obtenemos el famoso índice. Este trabajo lo empezamos a hacer en mayo del año pasado, y de mayo del año pasado a marzo de este mes, lo que estamos viendo es una caída, es una leve caída, pero una caída al fin del índice, ¿no? Este índice arrancó en mayo del año pasado con 3,63, que es un índice que se mide del 1 al 5.
Claro.
Arrancó con 3,63.
Alto.
Tocó un piso de 2,96 en agosto y a partir de ahí como que se mantiene en 2,96. Este mes nos dio 2,95, o sea que más o menos nos está dando eso, ¿no? Como que se estabilizó, digamos, en un valor promedio de 2,90.
Claro. Y te hago una consulta. ¿A vos te parece que, bueno, en algún punto esta cuestión que decimos de que hubo una leve caída y demás, capaz que no lo vemos del todo, ¿no? En los distintos números que miramos de futuras elecciones que se vienen, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, ¿no? Que Milei todavía mantiene una competitividad importante. ¿Y vos crees que es por más cosas fuertes de Milei, por también, bueno, mucho lo hemos visto también en que la gente le destaca algunas cuestiones de autenticidad en algún punto, ¿no? Que tiene ciertos atributos que le gustan a una parte de la población. ¿O lo ves porque de la otra orilla no hay nadie opositor que tampoco llame mucho la atención, que se destaque?
Bueno, la caída, que así te hacía referencia yo, más que nada tiene que ver con la imagen. La imagen está separada de lo que es la intención de voto.
Claro.
En la intención de voto lo que vemos de Milei es una consolidación de su núcleo duro, de ese famoso 30% que lo votó en la PASO del año del 23 y en la elección general del 23. Ese núcleo lo tiene consolidado, es su votante duro, y después lo que vemos es un crecimiento hacia el votante fundamentalmente de Bullrich, no de todo el PRO, sino fundamentalmente del votante de Bullrich en la interna, en la PASO contra Rodríguez Larreta, y vemos que esa sumatoria de votos es la que se mantiene desde el año pasado hasta acá. Eso sumaría más o menos un 43-44% de intención de voto a nivel nacional, y eso lo mantiene. Lo que no logró retener Milei es el 56% que sacó en el balotaje. ¿Por qué? Porque ahí hay en ese 56% hay un votante del PRO, fundamentalmente, que votó a Larreta en la PASO.
Claro, un voto más blando, digamos.
Claro, que es un voto más digamos de centro o inclusive hasta de cierta centroizquierda, que esta ideología libertaria de dejar de salir del estado presente, dejar todo liberado al mercado, o inclusive el incorreccionismo político que suele tener Milei cuando ataca a los periodistas, cuando ataca a la casta, cuando ataca a todo lo que no comparta su plena orientación, le es reacia. Entonces, en las imágenes lo que vemos es justamente eso, es la pérdida de ese votante del PRO más blando, pero lo que vemos es una consolidación de todo lo que es el núcleo duro, ¿no? Todo lo que fue su propio núcleo duro más el que suma de Patricia Bullrich. Aquello que se denominaba la parte halcona o halcones del PRO, ¿no?
¿Te acordás?
Y esto también lo vemos en la ideología. Nosotros el año pasado, a fines del año pasado, hicimos un estudio donde empezamos a hacer preguntas ideológicas, porque nos hicimos la hipótesis de que el electorado había como que girado hacia la derecha, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces hicimos un estudio haciendo muchas preguntas, no le preguntábamos si era de izquierda o de derecha, porque por lo general la gente no sabe si es de izquierda o de derecha, pero sí le hacíamos preguntas en cuanto a seguridad, en cuanto a libertad económica, en cuanto a las atribuciones del Estado.
Claro, ciertas posturas.
Que nos iban dando la orientación de que la gente había abandonado lo que había acompañado durante los últimos 20 años del gobierno kirchnerista y ya se estaba fundamentalmente orientando a la derecha, ¿no? Y por eso es que cuando vos preguntás hoy sobre el tema de la baja de imputabilidad de penal para los chicos de 13 años, el 70% de la gente te está diciendo que la apoya esa baja de imputabilidad, cosa
claro.
que hace 10 años atrás era impensado.
Uh-huh. Exactamente. Y te hago una consulta, ¿y los dirigentes de la oposición cómo lo ves en este marco?
Bueno, la consolidación del voto que tiene Milei también está reflejada en que enfrente está todo muy disperso, ¿no? Si hablamos de que Milei concentra vamos a suponer un 40% de voto, como para hacer un número redondo, el 60% que tenés enfrente no lo tenés consolidado ni en uno ni en dos espacios. Lo tenés dispersos en más de 10 espacios. El peronismo está partido en 3 o en 4, depende de qué provincia hables.
Claro.
Pero en general está partido en 3 o 4 pedazos. El PRO también se ha partido en 3 pedazos, en 4 pedazos. Juntos por el Cambio ya desapareció. El radicalismo está por un lado, la coalición cívica por el otro. El PRO está partido en 2 pedazos, o en 3 si contamos a Larreta, que también se fue. La izquierda, como siempre, se volvió a partir. Entonces, cuando vos ves que hay una fragmentación muy grande, y de ese electorado recontrafragmentado, digamos, puede aparecer un poco ahí el peronismo, con un poquitito más que el resto, pero no mucho más. El peronismo hoy anda en el 20% de intención de voto, no llega al 30.
Claro.
Una pregunta. Te habla Elías Casagrande. La provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo están viendo ustedes?
Nosotros en la provincia de Buenos Aires hicimos un estudio el mes pasado y, Milei lidera las encuestas, tanto en imagen como en intención de voto y en aprobación de gestión también. Se está liderando las encuestas. Si hoy fueran las elecciones, ganaría la Libertad Avanza. Uh-huh. Estamos hablando para senador y diputados nacionales.
Claro. Sí.
Todavía sí. Nosotros no medimos para
desdoblado,
voto provincial. Digamos. Primero porque no sabíamos si se iba a desdoblar o no, claro. Y aparte porque tampoco hay candidatos.
Exacto.
O sea, una vez que haya candidatos y ahora que ya está definida el anticipo del desdoblamiento electoral, ahí vamos a empezar a medir. Pero para diputados y senadores nacionales lidera la Libertad Avanza, ¿no?
Y hoy en día, bueno, yo miraba un poco los números que vos publicás y sigue como muy marcado, me parece que hay dos cuestiones centrales en agenda, ¿no? El tema del salario real, el tema de los sueldos, ¿no? El tema de llegar a fin de mes y la inseguridad, como dos factores me parece fundamentales que hoy en día están en la agenda de la gente, ¿no?
Sí, mira, durante los últimos 4 años, hasta el año pasado, la inflación lideraba el ranking de las mayores preocupaciones de la gente.
Exacto.
Inclusive llegó a tocar picos de casi el 70% de preocupación en la gente. Bueno, esa preocupación se derrumbó, hoy está en el orden del 20%, no llega al 30%. Uh-huh. Y al caer esa principal preocupación, que era la que nos tenía a la mayoría más consternados, empiezan a emerger nuevos problemas. La inseguridad siempre estuvo, siempre fue segunda o tercera a nivel país. En provincia de Buenos Aires lidera la inseguridad por sobre cualquier otra preocupación. Es la principal preocupación de los habitantes,
claro.
Bonaerenses, fundamentalmente de todo lo que es el conurbano, inclusive incorporando a la ciudad de La Plata. En La Plata también está no así en el interior, en el resto del interior de la provincia.
Claro.
Y empiezan a emerger nuevos problemas. Al estar estabilizada la economía, nos permite comparar nuestros salarios contra el resto de los precios de la economía. Entonces, lo que hoy se está dando cuenta la gente es que su salario es bajo,
claro,
que no alcanza a cubrir la canasta que necesita de costos con relación a los demás precios de la economía, ¿no? Cosa que era imposible saberlo hace un año atrás o dos años atrás, porque la inflación corría a la par o apenitas un poquitito más rápido que el aumento de precios, con lo cual no había precios relativos como para poder calcular eso. Bueno, hoy ya lo sabemos, y por eso los bajos salarios empiezan a ponerse a la par de la inseguridad como principal problema de la sociedad.
Claro, hoy cambió un poco el panorama. Algo que era interesante que hacíamos ahí en la consultora era intentar hacer un poco preguntas, me acuerdo, novedosas, Pablo, que quizá, bueno, otras consultoras no hacían. Me acuerdo cuando preguntábamos por el tema de Milei con sus perros, la relación con los perros, sobre si era soltero, justamente. Si viste que es algo que de la oposición le han, no sé, a veces criticado bastante o puesto el foco mucho ahí. Y me acuerdo que en estudios anteriores que habíamos hecho ya marcaba como que a la gente no le preocupaba ni le afectaba mucho, y me parece que este estudio también respalda eso de la cuestión más personal, digamos, de él.
Sí, básicamente porque cuando uno entra en las redes sociales y ve las discusiones que hay entre los libertarios y los kirchneristas, ¿no? Y lo primero que le critican es esto de que del tema de, viste que usan la palabra psiquiátrico los kirchneristas para definirlo a Milei, como que está loco porque habla con su perro muerto y demás. Y cuando le preguntamos a la gente qué valoración hace de eso, de ese tema, nos damos cuenta que el 70%, o descubrimos que el 70% de la gente no le interesa en esos temas.
Claro,
no está pensando en eso. Solamente un 23%, que justamente es donde están encasillados las militancias de los partidos políticos, fundamentalmente del kirchnerismo, de la izquierda y demás, claro, son los que los que dicen que sí, que les preocupa que Milei hable con el perro muerto. Claro. Pero a la gran mayoría de la gente no.
Claro, exacto, están en otra cosa. Yo lo último que te quería preguntar, por lo menos de mi parte, me acuerdo que nosotros acá hace unas semanas, cuando había estallado, te acuerdas, el tema de la cripto y demás, pensamos en, bueno, qué incidencia puede tener eso en la economía real, ¿no? Porque me acuerdo que el mismo Caputo había dicho, bueno, es algo de timberos, básicamente, palabra más, palabra menos, no es algo que le afecta a Doña Rosa, al señor almacenero que está acá a la vuelta. Y me parece que es algo que también quedó reflejado un poco en el estudio, ¿no? Que la polarización también afecta ahí en el sentido de que a mucha gente como que le es algo muy ajeno, que no le preocupa del todo. Y capaz el que ya tenía una opinión más negativa lo puede llegar a afectar, pero hasta ahí, digamos. ¿Te acuerdas que se lo había comparado mucho con la foto de Olivos? Y me parece que es otro el panorama.
Sí, fundamentalmente vos lo decías muy bien. Hay cuestiones que tienen una afectación directa sobre la gente y hay otras que no.
Claro.
En el momento de la pandemia, la foto de Alberto Fernández de la fiesta del cumpleaños de Fabiola pegó muy fuerte en la gente, porque la gente lo sintió, estábamos todos encerrados y no nos permitían juntarnos con nadie y él estaba haciendo una fiesta. Y eso se sintió como una afectación directa hacia nosotros, ¿no? Lo de la cripto no se siente con ese fervor como una afectación directa. Primero porque es un tema muy muy sofisticado, de las criptomonedas,
sí, algo muy técnico.
La gente que anda en el tema ese. Pero lo que sí notamos con este tema, como con otros temas en general que están en la discusión política, es que ya empiezan a tener incidencia la famosa polarización afectiva en la que está viviendo la sociedad argentina. Hoy la sociedad argentina está dividida en dos grandes grupos, para hacerlo bien bien práctico, ¿no?
Sí.
Bien visible. Son dos grandes grupos, es como una manzana partida por la mitad. Hay una mitad que ama a Milei y que lo banca y que quiere que a Milei le vaya bien y que lo vota y que le soporta todo. Y hay otra mitad que odia a Milei y que cualquier cosa que haga Milei va a estar siempre en contra. No importa lo bien que el tipo labure, siempre va a estar en contra, porque lo odia. El caso de la cripto, lo que vemos es que en esa mitad que apoya a Milei y que ama a Milei, el tema de la cripto directamente ni importó, no importó para nada.
Claro.
Como algo natural la gente. En cambio, la otra mitad parecía que era el gran problema. Uh-huh. Y a partir de ahora todos los temas que trasciendan a la agenda pública lo tenemos que medir con esos lentes, ¿no? Con un lente, con un ojo que mira todo lo positivo de Milei y con otro ojo que mira todo lo negativo de Milei. Entonces, de esa manera la sociedad va va definiendo sus posiciones.
Mira, te habla Eduardo Laveña, mucho gusto, querido.
Eduardo, un placer.
Un placer. Te quería hacer una pregunta con relación a esto de la polarización. En el tema de la, concretamente de esta pifiada, podemos decir, de la libra, la imagen de Milei, ¿cómo quedó para este electorado tanto que está tan polarizado? ¿Es el mismo parámetro que acabas de decir? ¿Los que lo votaron y que lo aman lo van a seguir votando pese al tema de Libra? ¿Y los que lo odian lo van a seguir odiando y aún más? ¿O no? ¿O esto tiene también incidencia en cuanto al espacio propio, ¿no?, de Milei?
Cuando nosotros le hicimos esta pregunta a la gente el mes pasado, el 44% de la gente nos dijo que no le preocupaba ni lo afectaba el tema Libra. Y el 48% nos dijo que sí le preocupaba y lo afectaba. Y apenas un 8% dijo no estar interesado en el tema y no saber nada de qué se estaba hablando. Desentendidos totales. Entonces lo que estamos viendo acá es justamente eso, ¿no? Ese 44% que ama a Milei no le preocupa ni lo afecta el tema, y uh-huh. Ese 48% que está dentro de los que odian a Milei lo preocupan y lo afectan.
Perfecto.
De todos modos, lo que vemos, y en cuanto a la imagen, lo que yo comentaba al principio, ¿no? En el ISG que nosotros medimos, los tres valores principales de atributos que medimos, uno es el que tiene que ver con los atributos personales de imagen. Y ahí tenemos ocho cosas que nosotros medimos. Una de esas que medimos, ahí medimos la autenticidad, la proyección de imagen internacional de Milei, la formación académica, la honestidad, la credibilidad, el liderazgo, el carisma, la cercanía, capacidad de comunicación y la flexibilidad y plan pragmatismo. Esos son los nueve puntos que medimos en los atributos de imagen personal de Milei.
Claro.
Lo que vemos es que en el atributo honestidad, en el atributo credibilidad y en el atributo formación académica e intelectual, bajaron levemente los valores con relación a la medición que habíamos hecho en el mes de diciembre. Y fue justamente por el tema cripto.
Uh-huh.
Ahí lo que vemos es que tuvo un resentimiento, digamos. Por ejemplo, la credibilidad que venía siendo positiva en Milei durante todo el año pasado, ahora pasó a ser negativa. 48,8% de negativa contra 47% de positiva. O la honestidad, que también venía siendo un valor muy positivo de Milei en los años anteriores, ahora pasó a ser negativo también. 48,8 cree que Milei es deshonesto contra 48,5 que creen que Milei es honesto. Ahí hubo un pequeño resentimiento y eso justamente hizo que el índice de este mes fuera levemente inferior al último índice que habíamos medido el año pasado.
Perfecto, muchas gracias.
Hola, ¿cómo te va? Te habla Miguel Romano, te hago una preguntita corta.
Encantado, Miguel.
Ahora vos hablabas de una polarización entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, ¿no? La pregunta es, antes, ¿la polarización era entre el PRO y el mismo espacio político del peronismo? ¿Cómo se dio que mutara la contrapartida de Unión por la Patria, que fuera el PRO y ahora es La Libertad Avanza? No, es raro, ¿no? Por lo menos.
Sí, lo que ha sucedido acá es que irrumpió una nueva fuerza política en el escenario, que es La Libertad Avanza, y esa irrupción fue chupando, cooptando electores, cooptó también base electoral del peronismo, mucha base electoral del peronismo, fundamentalmente sectores jóvenes de los uh-huh. barrios más marginados.
Sí, es cierto.
De
en el interior del país también, Pablo, mucho,
más,
¿no?
Todavía.
Uh-huh.
Sí.
Y también cooptó una parte del electorado del PRO, una parte importantísima, te diré que el 75% del electorado del PRO hoy está en La Libertad Avanza, que es el electorado mucho más ideológicamente mucho más de derecha, mucho más halcón, claro. Mucho más inclusive antiperonista.
Claro.
Pues bueno, eso es lo que hablamos muchas veces por uh-huh. ahí con Claudio, que en realidad es el peronismo y el antiperonismo, y la figura que le antepongas o del otro lado del peronismo va a ser, así le pongas a, no sé, al Pato Donald, si son antiperonistas.
A pesar de que Milei no es antiperonista, porque si
no, estoy seguro, nunca lo escuché mal.
Si hablamos de antiperonismo, Miguel, la primera antiperonista es Cristina.
Es que me te adelantaste.
La primera antiperonista es Cristina.
Te adelantaste porque,
digamos la verdad.
No, te adelantaste en la parte, ¿te acordás cuando les dijo eso, esos viejos de no sé cuándo?
Exactamente, me estaba acordando lo mismo.
Y ahora,
lo mismo que vos.
Bueno, pero te me adelantaste porque iba hacia eso, que decía que Milei nunca lo escuché hablar mal del peronismo, ¿no? Sí, del kirchnerismo.
Y tampoco lo va a hacer. Va, supongo.
¿Pero por qué? Porque el kirchnerismo es la versión escatológica del peronismo. El kirchnerismo son los infiltrados que, efectivamente, o los descendientes de los infiltrados que el general los echó de la plaza, porque de peronistas no tienen absolutamente nada.
Claro.
Están más cerca del Che Guevara que de Juan Domingo Perón. De hecho, Perón es mala palabra para ellos. Por eso reivindican.
Entonces,
una
la
Evita
polarización
Montonera.
Que estamos viendo hoy.
La polarización que estamos viendo hoy
no es la polarización actual, no es entre el peronismo y el antiperonismo, sino que es entre el mileísmo y el kirchnerismo.
Ahí está. Y de esa parte del peronismo, digamos, ponele que sean 50 y 50. Diste datos más perfectitos, pero bueno, 50 y 50. ¿Qué le pertenece a Cristina? ¿Lo mediste dentro del peronismo? ¿Cuál es el porcentaje del kirchnerismo?
A nivel nacional hoy todo el pan peronismo, digamos, a nivel nacional hoy está midiendo en el orden del 30% de votos. De ese 30% de votos, 20 le corresponden a Cristina, al kirchnerismo,
claro.
Y 10 le corresponde al peronismo
ortodoxo,
federal, al peronismo tradicional,
claro.
al peronismo que quieras, que no es específicamente kirchnerista.
Ahí va mi pregunta, te agradezco la respuesta.
Bueno, Pablo, ya nos está haciendo seña acá Ricardo que nos va a matar si no cortamos, así que nada, te agradecemos un montón el tiempo, te mandamos saludos, Pablo Díaz entonces de la consultora de Mercados Estrategia.
Muchas gracias.
No, por favor, agradecido siempre soy yo.
Nos vemos, un placer, Pablo.
When I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you.
Forever need, forever.
Estamos nuevamente en el aire, como siempre. Seguimos hablando en los cortes y siguiendo discutiendo. Tenemos una mesa muy
activa.
Muy activa y
es que llegó, y es el bueno. Pollo, llegó el pollo.
Y nos llegó el pollo que digamos
el pollo lo, tardador.
Lo agarró el piquete, pobrecito.
¿Cómo andan? Sí, me agarró el piquete, la verdad.
Ahora vos fijate, pollo, que vos llegaste tarde, si tuvieras tratando de buscar tener el premio a prescindibilidad del mes, lo acabas de perder.
Claro, lo que se
y
llama
no es por,
la...
Y no es por problema tuyo, sino por problema de cuatro pelotudos que están haciendo despelote.
Lo que se llama la presencialidad lo hubiera perdido por no,
exactamente, y como estaba hablando de esto, multipliquémoslo con un montón de cantidad de trabajadores el día de mañana.
Vos me hubieras echado, sí, Miguelito, de tu empresa.
Sí, yo te mando el telegrama, directo.
Por llegar tarde.
Por llegar, sí, directo.
Directo.
Eso es muy agresivo.
Explotador.
¿Qué? Lo que pasa con estos chicos. Gorilla,
¿vos no querías hacer la reforma laboral?
No, es que estos chicos piensan que hacen lo que quieren. A ver, son, como dijo el general, estos imberbes, ¿entendés?
No.
No tiene barba.
Los imberbes fueron
determinados. Voy a tratar de defender, que no hace falta que lo defienda, porque
ahí
se defiende
está,
muy bien
abogado, ¿viste?
Se defiende muy, muy bien solo. Me estás hablando.
Es
me
más,
estás hablando
hacerlo en de... pilar el juicio este, que las audiencias vista causa te la están dando para el 2027.
Wow.
Entonces, pues, ya estás echado y la empresa está en pilar y andá a litigar allá, pollo.
¿Te das cuenta que hace falta la reforma laboral, en serio, muchacho?
No, lo que te hace falta es un pilar de verdad.
Bueno, eso es al margen.
¿Entendés? Rato, porque a ver, vos me decís, hoy lo hablábamos con el doctor, el tema de las fiscalías descentralizadas y las cuestiones descentralizadas, que vos viste con el archivo fiscal que... Le paso al doctor el tema, que tiene mucha más experiencia que yo en el tema.
Y la llave política, por lo menos del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, es el archivo fiscal. Y eso tuvo una intencionalidad política que es evidente. Casi todas las oficinas en donde funcionan las fiscalías pertenecen a las municipalidades.
¿Qué?
Y por lo tanto no hay ningún intendente cuestionado por su gestión.
Olvídate.
Porque la llave política es el archivo fiscal, que solamente lo revisa el fiscal.
Vos fijate, los ediles, ediles ahí en Pilar, Pombo, había una...
¿Sí?
O no sé si sigue haciéndolo.
Tengo entendido que ha renunciado.
Bueno, pero eso no llegó... Llegó a Mercedes a la presión mediática. Porque, a ver, tiene que haber alguien que entienda. Hay justicia local. Pero es lo que está diciendo el doctor.
Sí. Pero ahora ponete contento, porque vi el día de ayer que la Fiscalía de Pilar la acaban de pintar de afuera para demostrar que está más nueva.
¿A dónde? Fui ayer.
¿La pintaron de afuera?
Fui ayer.
De afuera, dije, no adentro.
No, pero fui ayer y la vi, ¿no? El edificio bombero.
¿Sí? ¿La pintaron de afuera?
¿Con qué la pintaron?
Yo
fui ayer. Ayer fui. Estoy tratando de lograr que un fiscal, que no voy a decir, que me atienda desde el 31 de noviembre...
Yo creo que faltan fiscalías.
No sé cuántos partidos.
Creo que faltan cantidad de fiscalías, al margen del...
Esta cantidad de fiscalías y falta una estructura de edilicia como la gente.
Estoy totalmente de
acuerdo. No puede ser que estén las cuatro fiscalías que en una mesa de entradas, separadas por un vidrio, digamos, en un escritorio, y que ahí al lado tengas el registro de la propiedad automotor.
Pero la culpa no la tiene fiscalía, vos mismo lo dijiste, la culpa no la tiene fiscalía, la culpa la tiene el intendente y su municipio.
Totalmente.
Porque está a cargo de él, lo acaba de decir el doctor.
Funcionan en los edificios
municipales.
Y acá exactamente.
El poder judicial.
Correcto.
O la gobernación.
Totalmente de acuerdo, sí señor.
No tiene los recursos necesarios como para que funcionen en lugares dignos, porque son todas covachas.
Eduardo, no me vengas a decir que no tiene presupuesto, querido. No me puedes decir que la municipalidad no tiene presupuesto. No,
¿cuánto es el presupuesto de Pilar? ¿Te acordás?
Si no me equivoco, 348 mil millones de pesos.
A lo mejor me expresé mal.
Un poco de plata,
funcionan,
¿no?
Funcionan con predios municipales porque la gobernación no construye edificios.
O el Ministerio Público Fiscal también.
No, alquila.
Tiene una...
Alquila. Porque yo, funcionaba...
Sabemos, Eduardo, también por qué alquila.
Claro.
Dejémonos de joder. Todo el mundo sabemos por qué también los municipios alquilan ahí. Y no solo Pilar alquila.
No, ¿y de quiénes son los edificios?
Vamos a San Martín, acá, Claudio, y sabemos que es igual.
A ver, la base del sistema judicial en este momento, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es el juicio abreviado.
Uh-huh.
Si no existiera el juicio abreviado, se cae el poder judicial.
Estoy de acuerdo con eso.
Porque
estoy totalmente
no hay
de acuerdo.
Manera de sostener el sistema. Estoy hablando del fuero penal, ¿eh?
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Es por el juicio abreviado, sí. Porque se abrevia todo lo que se
para
puede.
Que se, pero, Doc, pero para que si se agoten las tobilleras.
Espera.
Todas las escarcelaciones extraordinarias.
Pero
entre la abreviada y las tobilleras, digamos que no va nadie.
Vamos al funcionamiento.
Le ponen tobilleras que no andan también.
Pero
¿no?
Vamos al funcionamiento de los tribunales.
Preguntale a Leo.
Por punto eso te... uno, están desintegrados. Y punto dos, está el grado de litigio que hay, que sería imposible hacer todos los juicios que se debieran hacer por cada denuncia. Por lo tanto, el que mantiene el sistema es el juicio abreviado. Es una mentira creer que el sistema acusatorio, con estas condiciones de infraestructura, si tuviésemos 500 fiscales como en Miami, como en la ciudad de Miami, bueno, estaríamos por cada departamento judicial, estaríamos hablando de otros números.
Pero y que trabajen también.
Por supuesto. En esta, y trabajan, ¿eh?
Sí, hay gente que trabaja y
de verdad. Responsable, conozco perfectamente,
sí,
por
estoy
lo
de acuerdo
menos
contigo.
En el departamento judicial en donde yo estuve, los fiscales se preocupan. Pero quiero decir esto, el sistema judicial como está es imposible. No hay imagen de que en un caso se haga justicia. ¿Por qué? Y porque pasan tantos años
se pierde
la noción de justicia. Y me refiero al caso paradigmático, la voladura de Río Tercero. Uh-huh. 25 años después,
sí,
sabemos que sabemos cómo terminó ese caso. 25 años, un cuarto de siglo.
Entonces,
este sistema judicial en estas condiciones no funciona.
Mira, hay una presidenta que para mí tiene algunas cosas, tiene agallas para hacer algunas cosas. Ahora en ese país se van a elegir los tres poderes: los jueces de la Corte Suprema, magistrados, fiscales.
¿Y?
Sheinbaum. Digo, que me parece fantástico, que es lo que estamos hablando, que tengan que elegir. ¿Por qué? Porque a ver, si los jueces y los fiscales hacen una buena actuación, la gente dentro de su distrito, mínimamente, Pilar, donde sea, los va a volver a elegir. Y si no, le va a decir, agarrá la valijita de vuelta y anda a ejercer la profesión, si podés.
Tal cual.
Entonces, cuando muchos de estos funcionarios dejan la profesión y le dan el título de fiscal, se olvida que ejercieron la profesión y que en realidad entre un abogado que litiga y un fiscal solo hay un cargo público, pero sos igual. Y esta gente muchas veces lo olvida. Y hay una cuestión de respeto, lo hemos hablado con Eduardo un montón de veces, ¿cómo era? Porque decís vos, tráeme los hechos, show me facts, ¿cómo es que decís cuál es el hecho? ¿Qué me estás reclamando? El objeto, que cuando tenías juicios orales que te venían con sanata y no te sabían decir los abogados o la gente.
Ah, estamos hablando de del sistema adversarial del juicio por jurado, en donde se le pregunta tanto al fiscal como al defensor la teoría del caso. ¿Cuál es su teoría del caso? La mayoría hace sapo ahí, sí, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque no tiene idea de lo que es presentar un caso, en un sistema tan particular como el adversarial. Y en la mayoría de los casos de jueces profesionales, el abogado y el fiscal también se recuestan en los jueces. La pregunta clásica, que en un juicio adversarial no podría hacerse, es, bueno, señor testigo, cuénteme qué es lo que sabe. Eso no es una pregunta.
No.
Eso no es una pregunta. Cualquier observador y cualquiera que haya visto medianamente alguna película americana era objeto de una objeción grande como una casa. ¿Por qué? Porque hay que preguntar de acuerdo a la teoría propia del caso y hacerle entender al jurado qué es lo que se está defendiendo y sobre lo que ellos van a fallar.
Ahí está. Entonces, ahí me quedó claro lo que yo te decía, y bueno, pero es para que más o menos la audiencia entienda un poco.
Está totalmente de acuerdo.
Un día de esto les voy a traer un poquito, vamos a hablar un poquito largo y tendido de juicio por jurado, que es muy interesante.
Es muy interesante, en otro momento lo estaremos haciendo. Hablando de ¿qué pensás? ¿Cómo va a quedar el tema de la ficha limpia?
Qué silencio, ¿no?
Ups.
Yo creo que no lo van a votar en ningún lado.
Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Y volvemos a algo que ha dicho nuestro invitado telefónico hace unos minutos.
Pablo.
Pablo. Todo el mundo dice que el tema de la ficha limpia es exclusivamente para prescribir a Cristina. A ver, chicos, Cristina es una chorra. Arranquemos por ahí. Tiene en dos instancias y la tercera no puede salir mal, como diría un abogado conocido.
Mira, ¿sí? Bueno, no creo eso. Mira,
a ver si voy a esto. ¿Por qué defendemos tanto a Cristina?
Yo en realidad no defiendo a Cristina cuando digo...
Porque yo lo veo... voy a esto. No veo que sea hoy un elemento que una a la sociedad. No veo que Cristina sea un elemento que sea ese que aglutine a todos para un bien argentino. No lo veo. Yo la veo como una jefe de una banda.
Pues mira, ahora...
Y cada vez la veo más como jefa de una banda.
Yo vuelvo sobre este tema. Hasta que no leamos el libro correcto, vamos a seguir... equivocados.
Muy probable.
Leímos el Martín Fierro, y en el Martín Fierro hay un personaje que es el viejo Vizcacha. El día que sepamos que tenemos que matar al viejo Vizcacha, entonces vamos a poner a cada uno en su verdadera dimensión.
Es muy probable.
Entonces, la ficha limpia va de la mano de leer Facundo, Civilización y Barbarie, no el Martín Fierro.
Estoy de acuerdo también con eso.
Yo lo que creo que igual tiene que ver con...
La idea es esta. Leemos Facundo, Civilización y Barbarie, y por favor, tomemos la avenida de la civilización, no la de la barbarie, porque somos tan vivos los argentinos que agarraríamos para la barbarie.
No, pero decía, yo lo que te decía es que yo creo que es tal el poder que tiene el Poder Judicial, que hoy, por ejemplo, vamos a un caso, Libra, que mencionaba el encuestador de hace un rato, lo condenan a Milei, lo procesan en primera instancia, en realidad no está condenada, está condenada pero no firme, llega a juicio y lo condena.
Pará, que te estás...
Tiene doble conforme. Sí. Lo que falta es un recurso, está a estudio, una queja, ni siquiera un recurso extraordinario.
Sí, siempre te lo deniegan. Casi siempre deniegan los recursos extraordinarios.
Pero
sí,
perdóname.
Pasan quejas siempre.
El recurso extraordinario es una cosa. Y la queja por recurso denegado
es otra.
El recurso denegado te lo deniega el inferior y vas en queja al superior.
A la corte. Que no es una instancia, no es una tercera instancia.
Que no es tercera instancia.
Totalmente de acuerdo.
Extraordinaria. Y por lo tanto, para mí, con doble conforme, estaría liquidada.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay tanta...
¿Por qué? Porque la doctrina Pichetto es la que estableció que... ¿Cuál es el caso? Hasta que no tenga sentencia firme puede ser candidata. Esa es la gran mentira.
Digamos la
verdad.
Tuvimos Fernández.
Claro.
Porque si hubiera puesto las pelotas en su movimiento en ese momento, Pichetto,
pero no hubiéramos tenido,
tu amigo.
Tu amigo también.
Pero no hubiéramos tenido Real Mauricio político. Macri tampoco.
Hubiera hecho lo que tenía que hacer.
No hubiéramos tenido Mauricio Macri tampoco.
Pero no importa.
No tiene que ver Mauricio Macri con Fernández.
Mauricio Macri también es el condenado, ¿o no?
El tema está...
¿Qué estás hablando? ¿Por el tema de
por Correo? Por Miles, Correo, contrabando, pero tiene 10 millones.
¿Qué pasa en cana?
Perdón,
no tiene, que no sé si tiene...
¿Qué pasa en cana si corresponde?
Perdón,
nadie va a salir a defender al cano.
Acá tiene que ir preso el que tiene que ir preso. Llámese fulano, mengano, sultano, perengano. Pero si a vos te crean...
Pero si no lográs investigar un concejal de...
Pero si a vos te metes...
Por ahí...
Sí, es verdad. Es verdad.
Pero perdóname, no nombré, pero si en el mismo Congreso de la Nación, un integrante del Consejo del Congreso de la Nación crea una doctrina que es propia, porque hasta ahora no se había dado nunca esto de que necesitas una sentencia de corte firme para poder... La ficha limpia sería, señor. Usted tiene una doble conforme, ya no puede ser...
Pero la Corte no le complicó eso. Porque la Corte antes decía, eran cuestiones políticas, no judiciables, y se acabó. Y después
puede
jugar política, y bueno.
La señora ya anciana necesita seguir jugando para generar cierta presión.
Con la reforma del 94 ya no tenemos esa independencia de decir la Corte es la última instancia. Ya la perdimos, y de eso hay algo que es muy interesante.
Pero vos imagínate, también hay una realidad.
¿Por qué? Porque vos recurrís a la Corte Interamericana y tenés la responsabilidad del Estado argentino por equivocarse.
Pero entonces, lo que te estoy diciendo
es
que...
Es una discusión larga.
No, pero...
eso ya es para mucho.
Pero es que no cualquier persona, de a pie o cualquier persona, tiene la posibilidad de llegar. Hoy, ¿sabés cuánto vale? Creo que vale como un millón de pesos.
Pero vos
presentar el recurso extraordinario.
Pero vos estás hablando de...
No lo tiene la mayoría de la gente. ¿Sabés cuánta gente?
No mezclemos.
No, te digo que no es para cualquiera.
Estamos hablando de Macri. Pero claro, vos estás refiriéndote recién. Te referiste al apellido Macri y al apellido
Fernández.
Cristina Fernández de Kirchner. No estamos hablando de un
cuatro de copa.
Ah, no estamos hablando de los arrenderos de la esquina.
El juez que no fue de corte tiene una causa de un hombre de River acusado de pedofilia y demás cuestiones, y de laboratorio y demás, que hay denuncias, hay testimonios.
¿Con luz apagada o luz de día?
No, es fue más complejo.
Vamos a un corte y volvemos con Seamos Serios.
Hold you.